Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Esto es Ser Deportivos, muchas gracias por escuchar, ya lo hagáis a través de la radio, dispositivos móviles o de la página web www.cadenaser.com. 3 y 10 les ha costado, ¿eh? Pero eso de las 2 de la tarde, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de James Rodríguez por 6 temporadas. Un fichaje cantado desde hace ya mucho tiempo. La presentación es esta tarde a las 8 en el palco VIP del Santiago Bernabéu. Está todo preparado. Primero ayer con la modificación de los horarios del Museo del Bernabéu por la celebración de un acto, no decían cuál, sin concretar más. Y luego esta mañana James posando en la clínica Sanitas La Moraleja antes de pasar el reconocimiento médico. Y luego pues os lo podéis imaginar, toda la gente agolpada en la calle, los periodistas, pues pasa esto.
Por los 6, gracias.
No puedo hablar, hablamos después.
Toma.
Soy feliz.
No puedo hablar, soy feliz, claro, rodeado de tanta gente es un poco difícil. Te vas a parar encima con toda la gente ahí pidiéndote los autógrafos, las fotos. En definitiva, mucha ilusión con el fichaje de James. Qué rápido se lanzaron a por el colombiano tras el gran mundial que ha realizado, tanto que ha deslumbrado al propio Florentino, que se ha quedado prendado por el jugador colombiano.
Bueno, pues sí, señor Escorial, el fichaje de James Rodríguez obedece al deber universal del Real Madrid de tener a los mejores jugadores del mundo. Además, millones y millones de colombianos, madridistas de cuna, por supuesto, se sienten identificados con este fichaje y están deseando poder ver a su ídolo en su equipo de corazón. Mire usted, James Rodríguez ha sido una de las estrellas del Mundial, aunque eso no ha sido decisivo, porque ya sabíamos de su calidad y porque James estaba predestinado a jugar en el Real Madrid.
Ya.
Pero bueno, mira, que la tengo que dejar, que es que nos coge con los ensayos de la presentación.
Vale.
La música, como hemos quedado arriba desde el principio, lo tenemos. Venga, pues empiezo a la de 5, ¿eh? Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo era? James. James David Rodríguez Rubio. Por fin cumples tu sueño de infancia. Tenemos muchas ganas de que hagas disfrutar al Bernabéu como solo tú sabes, querido James. Mira usted, un pareado. Desde pequeño, en tu Cúcuta, ya soñabas con ser jugador del Real Madrid cuando jugabas por las calles. Hoy, el sueño se hace realidad. Bienvenido a tu nuevo equipo, James. Bienvenido a Real Madrid.
Bueno, dejamos a Florentino ensayando. Se ve que el hombre no está acostumbrado a hablar ante grandes audiencias. No, qué va. El Real Madrid, que ha llegado esta noche a Los Ángeles y que va a entrenar en torno a las 7:30. Y en el Madrid también pendiente de la rodilla de Cristiano Ronaldo. El portugués regresa el sábado con sus compañeros. Va a volver con calma para que no le dé guerra la tendinitis rotuliana que ya le amargó el final de la pasada temporada. Y por eso está por ver que vaya a jugar el día 12 la Supercopa frente al Sevilla. En Barcelona siguen a vueltas con lo de Matié, pero la gran noticia del día es Xavi Hernández, de quien primero se ha dicho que hoy mismo se podría cerrar su marcha a Nueva York, pero lo último es que Xavi se queda en Barcelona, porque esta mañana ha hablado con Luis Enrique y con Bartomeu, el presidente del Barça, que le han convencido, o eso parece, para quedarse de momento. Así que el jueves empezará a entrenar con sus compañeros. Y no se nos olvide, todavía en Barcelona, Sandro Rosell ha declarado esta mañana ante la Audiencia Nacional como imputado por el delito de apropiación indebida por el fichaje de Neymar. En el Atlético se ha presentado Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, nuevo portero procedente del Benfica, uno de los mejores porteros del mundo. Con un cerezo exultante, Simeone ya tiene el sustituto de Courtois, que nada más llegar se ha lanzado a hablar castellano, poquito a poco.
Bueno, primero quiero dar muchas gracias a presidenta.
Bueno, peor hablaron otros que estuvieron más años y no fueron capaces de aprender ni esto, ¿eh? Por lo demás, Hoy se juegan cuatro amistosos, a las 8 el Betis Elche y Teruel Levante, a las 9 Águilas Almería y en Bogotá a las 3 de la mañana hora española, Santa Fe Deportivo de La Coruña. Precisamente en fichajes, el Deportivo ha pasado reconocimiento médico José Rodríguez, Ricardo Costa ha rescindido su contrato con el Valencia y en Córdoba confirmados dos fichajes, llega el japonés Hanebar y el brasileño Matos. Fuera de nuestro país, Brasil anunciará el sustituto de Scolari al frente de la selección, parece que va a ser Dunga, que ya estuvo en 2006 y 2010. En el Europeo Sub-19 femenino, España ganó 2-0 a Inglaterra el jueves, semifinales contra Noruega. Tour de Francia, se reanuda la competición con la etapa más larga, comienzan los Pirineos, 16ª etapa entre Carcasona y Bañeres de Luchón, 237 kilómetros, Valverde segundo a 437 de Nibali, y Valverde que promete guerra.
Hombre, el podio es bueno, pero vamos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y siempre que se pueda vamos a aspirar a más. Bueno. No tenemos que ser conformistas, siempre hay que intentar luchar y aspirar a lo máximo. Difícil, es difícil, no es dificilísimo, pero bueno. Aquí estamos y hay que luchar al máximo siempre y aspirar al máximo.
Y en atletismo hoy comienza el Mundial Junior con Ana Peleteiro en triple salto como mayor baza española. Y para terminar, pues uno del contestador, toda la vida para enseñarnos que se dice James y no James, y ahora llega este jugador para cambiarnos la historia, la gente se lía, claro.
Hola, muy buenas. Yo llamaba para aconsejar al representante de James que le pusiera el nombre de James, porque con esto de que está más de moda los anglicismos, pues le vendría mejor. En vez de James Rodríguez, pero que ponga James Rodríguez. Y otra cosa, aconsejarle al señor Messi que tenga un poquito de caballerosidad y dándole un poquito por las narices a la FIFA, que le dé el balón de oro a James.
Sí, hombre.
Porque se lo merece bastante más que él.
Sí, claro.
Y él lo sabe. Y él lo sabe. Así que le dé un poquito por las narices a la FIFA y que tenga caballerosidad. Y le dé el balón a James, que ha hecho un mundial bastante mejor que el suyo. Venga. Un saludo para todos, amigos.
Hasta luego. A caballo regalado, no se le mira el diente y no se lo va a devolver, hombre, que ya se lo ando a Messi. 3:17. Pues nos vamos hacia Los Ángeles, porque allá ha llegado el Real Madrid en torno a la 1:30 de la madrugada, hora española. Y allí está ya un hombre de la cadena SER, Mario Torrejón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Escorial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes para vosotros. Aquí ya amanecido, ya luce un poquito el sol por las colinas de Beverly Hills. Y sí, ya llegó el Real Madrid ayer por la tarde, hora de Los Ángeles, cuando era la madrugada, la 1:30 más o menos de la madrugada en España, y con una expedición de momento muy cortita entre los internacionales que no se han podido incorporar y los directivos que tampoco se incorporan por la presentación de James Rodríguez esta misma tarde. Pues una expedición de 20 futbolistas, encabezada por supuesto por Carlo Ancelotti y por Fernando Hierro, con los que pudimos hablar durante unos minutos, y bueno, muy contentos el uno del otro del trabajo de momento en Valdebebas, y encantado Ancelotti de estar aquí en Estados Unidos, que le encanta trabajar, lo probó el año pasado y le ha gustado mucho, le encanta trabajar aquí en Los Ángeles. Y hoy primer entrenamiento, cuando, como tú decías, cuando son las 7:30 hora española, las 10:30 de la mañana aquí, primer entrenamiento con esos 20 futbolistas. Se subieron al carro, entre comillas, algunos que tenían permiso hasta el miércoles, como fueron Coentrao y Pepe en cuanto a Portugal, y Xavi Alonso en cuanto a los españoles, así que queda Iker, queda Ramos por incorporarse, también queda Cristiano Ronaldo, queda Luka Modric, más los franceses que llegaron un poquito más tarde, Varane y Benzema, y los que llegaron a la final de la Champions, o de la Champions, no, del Mundial, como son Kedira y Di María. Lo de James, después de la presentación, está por ver. A mí en principio me dijeron el pasado domingo que la intención era que se paseara un poco por Estados Unidos, que viniera por aquí sin incorporar al equipo. Sí, no, te decía que la idea es que se pasara un poquito por aquí, porque, hombre, es un fichaje de relumbrón, es el galáctico de esta temporada, y, hombre, que viniera por aquí, y además la colonia colombiana que hay, por ejemplo, Miami, ¿no?, que es donde se supone que es el último partido, dependiendo si se ganan los anteriores, pues, hombre, estaría bien, ¿no?, pasar aquí a James Rodríguez, la gente la cogería mejor que bien, ¿no?, pero cuenta mi compañero José Luis Sánchez de La Sexta, hace un ratito que la intención es que la preparación la comience en Valdebebas, que no se vaya, que no se venga a Estados Unidos, que no haga ese viaje tan largo, que ya ha venido desde Medellín ayer y son muchísimos kilómetros para como para volver a hacer esa cantidad de kilómetros de vuelta, y que en principio que empezará el 1 de agosto. Veremos si finalmente lo que decide el Real Madrid nos lo comunicará, supongo, a lo largo de la mañana, y si no es así, bueno, pues nos perdemos pues una lista de ir al aeropuerto, de buscarle en Los Ángeles, de ver la primera foto, ¿no?, con la camiseta del Real Madrid entrenando, pero bueno, lo tendremos en Valdebebas, porque como tú decías en la presentación, a las 8 de la tarde, presentado en el Santiago Bernabéu. Me cuenta Toño García que además va a estar el embajador de Colombia en Madrid junto con Florentino Pérez, así que va a ser una presentación por todo lo alto, y yo me imagino la expectación que habrá en Madrid por ver a James Rodríguez vestido de blanco. Ya me he dado cuenta, he visto las imágenes en la clínica de la Moraleja, donde esta mañana ha pasado reconocimiento médico, así que me imagino que el Bernabéu va a presentar una entrada, pues la verdad es que bonita, para ver al próximo 10 del Real Madrid, que es James Rodríguez.
Además es que, claro, vosotros ahí acabáis de levantaros, ¿no habéis vivido la espera? Que porque desde las 10:20 de la mañana estaba ya en la clínica Sanitas y hemos dicho, bueno, sí, pues en breve lo hará oficial el Real Madrid, bueno, ha pasado reconocimiento médico, y es que ha sido al borde de las 2 de la tarde, que ya todo el mundo lo sabía, que ya James hablaba como jugador del Real Madrid, y al Real Madrid que le ha costado hacer oficial el fichaje de James, ¿eh?
Se ha hecho rogar, ¿no? Bueno, estas cosas suelen tener los tiempos controlados en los clubes, ¿no? Y deciden hacerlo, pues eso, cuando les apetece, ¿no? Y bueno, pues lo han comunicado un poquito tarde, pero es verdad que la expectación era muchísima. Yo ahora revisaba un poco las entradas en Twitter, ¿no?, en mi timeline, y decía, pero bueno, no se hace oficial, pero ¿qué pasa? Que el reconocimiento médico, no, tranquilo, que está perfecto, que está todo bien, que a las 8 de la tarde va a ser presentado como jugador del Real Madrid, que esa camiseta le va a quedar seguro que muy bien, que el otro Florentino estaba ensayando un discurso muy parecido, yo creo, al que vamos a escuchar esta tarde en el Santiago Bernabéu. Yo creo que, como siempre, el otro Florentino
ya lo ensayaba,
bien ensayado, con la música. Escucharemos seguro el Ala Madrid nada más, probablemente, que también le gusta mucho, y como va a haber mucha gente, seguro que pone música antes y escuchamos todo el vincheré, bueno, seguro que se escucha el Bernabéu todo, vamos, todos los grandes éxitos. Así que nada, yo creo que el madridismo en general está feliz con este fichaje. Me da la sensación de que es un fichaje que tiene más o menos consenso en el madridismo, aunque algunos dicen mucho dinero, bueno, ya veremos. Bueno, el dinero es como todo, es cordial. El de Kaká fue caro, el de Cristiano Ronaldo barato. Esto nunca se sabe y va a depender del propio James y de cómo reina el Real Madrid. En principio, firma para 6 temporadas, es un hecho oficial. Y digo que en principio el sueldo es un sueldo, lo decía anoche en el larguero, medio alto, ¿eh? O sea, es un escalafón muy, muy alto, yo creo, en la escala de sueldos del Real Madrid. No llega a los capitanes, no llega a, evidentemente, las estrellas como Cristiano Ronaldo, pero está en unos 7 millones de euros, que es una cifra muy, muy, muy considerable. Es una muy buena cifra para James Rodríguez, para un recién llegado, que sin ninguna duda es el galáctico de este verano, y en eso se ha centrado el Real Madrid. Y ya lo tiene aquí. La ventaja respecto a los galácticos de las últimas temporadas, pues que viene con prácticamente todo el mes por delante, todo el verano por delante, para poder estar con sus compañeros, hacer una buena pretemporada y rendir ya desde el primer momento en el Real Madrid.
Y con todo por ganar, porque no ha tenido muchos títulos, es decir, que el hambre de victoria que a lo mejor otros grandes jugadores que en su día llegaron a Madrid y habían ganado más títulos, pues James no lo va a tener. Bueno, Mario, pues entonces hasta las 10:30 de la mañana te quedan nada, 3 horitas prácticamente hasta el entrenamiento. Ahora a ver un poquito.
Sí, un poquito de deporte, a desayunar. Sí, un poquito de deporte a desayunar, y nos vamos a la Universidad de California, que ya están todas las instalaciones preparadas, fantásticas como todos los años. Este es el quinto consecutivo que viene el Real Madrid aquí a realizar la pretemporada. Y por cierto, un apunte más, aparte de lo que decías de José Rodríguez, que se compromete con el Deportivo de La Coruña y se marcha del Castilla, contaba ayer Carlos Bustillo por la noche en el larguero que el Madrid ha firmado a Abner Felipe Sousa, que es un lateral izquierdo brasileño de 18 años, que procede de Curitiba y que se incorpora directamente al Castilla. Los laterales izquierdos en general no sobran, no son los zurdos una especie en extinción, prácticamente, los laterales. Así que bueno, a ver qué tal sale este brasileño, que va a jugar a las órdenes de CIA.
Gracias, Mario, buen día.
Un abrazo, hasta luego.
Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Este verano protege tu hogar con la alarma líder antes de irte de vacaciones. Instala tu alarma antes del 31 de julio y consigue 200 euros de descuento en tu alarma. Entra en securitasdirect.es o llama gratis al 900-200-200 y tendrás tu descuento de 200 euros. Recuerda, 900-200-200.
Ser Deportivos. Cadena Ser. empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Paso por Barcelona porque fíjate que yo hoy estaba con la intención de hablar con Joan Tejedor y lo primero que tenía en la cabeza preguntarle era por Madrid, pero claro, según han ido ocurriendo acontecimientos durante la mañana, ha cambiado la cosa. Joan Tejedor, buenas tardes.
¿Qué tal, Esco? Muy buenas.
Porque yo te iba a preguntar por Mathieu, pero resulta que ha habido reunión de Xavi Hernández con Luis Enrique y con el presidente, y lo que parecía que hoy se iba a hacer oficial, que se iba a Nueva York, resulta que ahora parece que se queda.
Xavi ha consensuado su continuidad en el club con Luis Enrique y con Bartomeu. Esa última conversación ha sido el detonante. Por lo tanto, Xavi, juntamente con el presidente y con el entrenador, han decidido que va a continuar por lo menos una temporada más. Le quedan dos firmadas todavía, tampoco descarta cumplirlas. A nivel deportivo, dentro de las posibilidades que tenía Xavi, la que más le gustaba a día de hoy es la de seguir en el Barça. Le motiva el papel que le guarda el técnico Luis Enrique para él. Han tenido buena sintonía en las diferentes conversaciones que han ido manteniendo desde que Luis Enrique es entrenador del Barça. Desde el entorno de Xavi, de hecho, nos destacan que la clave de todo es eso, que al fin y al cabo Xavi y Luis Enrique, que son los que tienen que trabajar juntos, el feeling que hay ha sido determinante, que la química es buena. A la hora de plantearse dejar el Barça, pues ¿qué inconvenientes tenía Xavi? Pues que las otras opciones, la de la Liga Americana, la de Nueva York, que parecía la más plausible, pues la Liga no empieza hasta el mes de marzo, sin ir más lejos, eso para empezar. Luego, en el caso del Barça, además de que cuenta con el jugador deportivamente, porque lo dijo el presidente, lo dijo el director deportivo y sobre todo lo ha repetido el entrenador, además de que se te va un jugador con el que cuentas, hay un contrato que todavía une a club y jugador por 2 años, y ese contrato hay que llegar a un acuerdo para romperlo. Sí que es verdad que Xavi en el mes de mayo pues acabó un poco decepcionado porque no hubo títulos en el Barça, no jugó los 2 últimos partidos de Liga o no jugó más que los minutos finales, los empezó como suplente. Luego en el Mundial tampoco fue como esperaba, con la derrota durante Holanda fue sacrificada ante Chile, pero con la perspectiva de las vacaciones lo ha visto un poco diferente y lo que más le seduce a día de hoy, y así lo ha manifestado y así lo ha consensuado con el club, es seguir en el Barça y se va a incorporar el jueves, el día 24, pasado mañana, para quedarse con el resto de internacionales españoles.
Además que bueno, que el Barça, después de perder a Valdés y a Puyol, pues mantener una figura como Xavi yo creo que también era importante. Oye, lo de Mathieu, ¿cómo está?
Pues hoy es el día límite, bastante secretismo también en el Barça, también por parte del Valencia. Seguramente los dos clubes están negociando, mirando de llegar a un acuerdo. Y hoy ha hablado otro de los centrales del Barça, Marc Bartra, que ha dicho que no es tan fácil encontrar a un futbolista que encaje en esa posición en el Barça, que él no está pendiente de cómo acaba lo de Mathieu y que si tiene que acabar llegando aprovechará estos días para ganarse la confianza de Luis Enrique.
Ese hambre, esa garra, ¿no? Pues creo que la cogí bastante de él en ese sentido, porque nos enseñó eso, el entrenar día a día, que cada partido era un mundo, que nos teníamos que ganar el sitio, aunque yo fuera titular, pero sabía que cada semana me tenía que ganar el sitio de titular. Eso hace que suba el nivel del equipo, que todos remamos al mismo lugar y que todos tengamos las mismas posibilidades para poder estar en el 11.
Y a partir de aquí esperar a ver si esta tarde hay acuerdo o por esos 20 millones que pide el Valencia o por una cifra cercana.
Bueno, pues vamos a ver cómo van los acontecimientos. Gracias, Joan.
Hasta ahora.
¿Y en Valencia qué dicen? Porque claro, en Valencia el Barça da lo que da, el Valencia pide 20 millones y no sé yo qué dirá Amadeo y compañía. Chimo Masmano, Valencia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues por menos de 20 nanay de la China.
Mutismo, de momento en las últimas horas, pero la premisa estaba muy clara y el precio lo fijó Amadeo Salvo, se iba a mostrar inflexible. Le salió muy bien la negociación el año pasado con el Tottenham por Roberto Soldado, aquellos 30 que no fueron al contado, entonces vamos a ver si se mantiene inflexible con esos 20 al contado. Según nos contaban ayer fuentes de la negociación, iba a hacer el Barça una oferta que podría ser del agrado de Amadeo Salvo, que necesita también recaudar dinero. No olvidemos que Peter Lim todavía no es el nuevo dueño y aquí tienen que cuadrar las cuentas de cara a la próxima temporada. Claro. Y por tanto, vamos a ver lo que pasa en las próximas horas, porque mañana el equipo se va a Sudamérica y el ultimátum lo tenía hasta esta noche Jeremy Mathieu, así que muy atentos a lo que pueda ocurrir en el Mediterráneo esta tarde entre Barcelona y Valencia.
Y rápidamente, ¿de Rodrigo se sabe algo? ¿Se cierra ya? ¿Se hace oficial ya?
Pues acabo de hablar con el futbolista y representante del futbolista, que nos dice que el acuerdo con el Valencia ya está, que ha pasado la revisión médica, que el jugador está en Valencia esperando a que se resuelva un tema burocrático entre el Valencia, el Benfica y sobre todo Benfica y Real Madrid por los derechos de tanteo y las plusvalías que tenía el Real Madrid al venir cedido del Benfica al Valencia. no tendría ese cargo el Real Madrid. Ajá. Y por tanto eso lo tiene que solventar entre clubes, pero el futbolista nos dice que está esperando a que le llamen para ser presentado con la camiseta del Valencia.
Muy bien, gracias Chimo, pues ya ves, Rodrigo cerca del Valencia. El que ya está seguro es James Rodríguez en el Real Madrid, que ha firmado para las 6 temporadas y que esta tarde en Lord de Multitudes será presentado por Florentino Pérez en el palco VIP del Santiago Bernabéu. 3:30.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Una financiación récord. 9 carrocerías disponibles, hasta 1000 kilos de carga, 5 metros cúbicos de capacidad, 7 plazas, consumo medio de 5,7 litros por cada 100 kilómetros, mantenimientos cada 30.
Este es el único récord que una Fiat Doblò nunca podrá romper. Y es que para contarte todas las ventajas del vehículo de los récords, 20 segundos no son nada. Descubre mucho más en tu concesionario Fiat Profesional.
Pensión trasera independiente.
Ven a probarlo a Autos Pérez del Sur, calle Río Ebro 3, Fuenlabrada, autopérezdelsur.com.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
La información no tiene direcciones, solo protagonistas, gente como tú, como nosotros. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Soy un atletista de corazón, un atletista de verdad, y me he enterado que vuelve Thiago. ¿Cómo puede ser? Si quieres ser un equipo grande, no puedes recoger traidores. Ese hombre montó el número poco antes de la final con su cuadrilla, junto con los 3 que iban a salir con Mourinho, con Diego Costa, con Felipe Luis y él.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Y ahora se le recoge otra vez. Malo Cholo, malo. Malo Cholo, malo. Si hay tragas, si hay tragas, Cholo, si hay tragas, Cholo,
trabas.
Malo, malo,
ah,
malo.
Tragas, tragas.
Malo, malo, malo. Espero no arrepentirnos. Adiós.
Bueno, ya está. Hasta le han criticado al Cholo lo de Thiago, lo que yo nunca pensaba que iba a ver. Hombre, seguro que también lo hice. Bueno, lo hice poco. No creo que a Simeone le tenga tampoco mucha tirrea a este oyente, que le ha dado muchísimo este año Simeone al Atlético de Madrid, porque encima, campeón de liga, se trae a Thiago, Thiago acepta venir, Thiago quiere venir, Thiago hace por sí, venir después del Chelsea.
Nosotros vamos portero a portero. Decíamos que tenía que terminar en A, como Courtois.
Ahí.
Como ya,
sí.
Y ahora habla.
Sí.
La verdad es que muy contento. Vamos a disfrutar con este portero. Parada a parada, salto a salto, saque a saque.
Ahí.
Aunque bueno, se tendrá que ganar el puesto, porque nadie tiene el puesto asegurado de principio. Así que tendré que elegir entre Moyá, que nos salió muy económico, y Oblá, que nos ha costado 5 veces más.
Esto está claro.
Los dos parten con igualdad. Además recibimos la noticia de Thiago, que vuelve con nosotros.
Sí.
No hay ningún problema, ningún récord. Hay que perdonar siempre y es una pequeña victoria. Porque Thiago iba a jugar en el Chelsea.
Sí.
Como Courtois, como Costa, como Felipe. Así que es como si les hubiésemos quitado a Thiago.
Pues sí, es como si les hubiesen quitado a Thiago. Hay que perdonar siempre. Hugo Condés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando ha dicho lo de Felipe, no sabía muy bien por dónde iba a arrimarlo. El otro Simeone.
¿Lo de?
Lo de Felipe.
Ah,
como
sí.
Ha hecho Costa, Moyá, tal. Y bueno, ha dicho Felipe, digo, por dónde sale. Pero no, ha visto que no ha podido arrimarlo.
Filipa.
Sí.
No, que bueno, que digo, pero que hay que perdonar, hombre. Thiago tal, vuelve, lo dejó todo, tenía a Simeone por un dios, surgió la oportunidad del Chelsea, como profesional aceptó, y ahora se da la oportunidad de que puede volver y ya está.
Bueno, es una historia curiosa, ya me contábamos un poco en el larguero. Digamos que es una historia más económica que de corazón, porque es verdad que Thiago es muy feliz en Madrid, su familia es muy feliz en Madrid, él realmente sus mejores años seguramente profesionales los ha dado en el Atlético de Madrid, porque ha estado así con entre contratos temporales y cesiones de la Juve y propiedad, ha estado los últimos 4 o 5 años, y es un hombre muy, 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 muy importante para el Cholo. De hecho, el Atlético de Madrid, mejor dicho, Simeone, le quería renovar el año pasado, y precisamente por la edad de Thiago, porque iba a bueno, era el momento de coger un último contrato importante, por eso declinó la oferta de renovación del Atlético de Madrid. Cuando, bueno, pues no ha salido ese contrato importante que él pensaba podía salir, pues evidentemente para estar en cualquier sitio mejor en el Atlético de Madrid, que es su casa. Simeone encantado porque vuelve uno de sus futbolistas más importantes dentro del terreno de juego. Y bueno, también decíamos anoche, Jorial, que se han dicho muchas cosas esta semana, como pasó por ejemplo en el caso de Felipe Luis, pero si la mitad de las cosas fueran ciertas de las que se han dicho sobre Thiago, yo imagino que el Atlético de Madrid no lo hubiera dejado regresar tan fácilmente. Así que cuando le han dejado regresar es que no hay ningún tipo de problema para que Thiago sea futbolista del Atlético de Madrid el año que viene.
Y además, que yo creo que lo de este oyente, con todos los respetos al oyente, que es una excepción, quiero decir que la mayoría del Atlético de Madrid, todos los aficionados, pues bueno, pues en el fondo estarán contentos de que llegue Thiago. Primero porque hacía falta un refuerzo ahí, y segundo porque saben que es un hombre que va a cumplir. Bueno, vamos con lo de hoy. Hoy habéis presentado al portero Oblak.
Sí, a Jan Oblak, al guardameta del Atlético de Madrid. Hay mucha gente que pregunta por Mandzukic. Bueno, yo imagino que Oblak va a ir a la gira de Estados Unidos del Atlético de Madrid, y Mandzukic no lo va a hacer porque va a hacer la pretemporada con los uruguayos, con los que no han hecho la mayoría de la pretemporada los Ángeles de Rafael. Por eso no hay prisa con Mandzukic, y sí había algo más de prisa con el portero, que ha sido presentado esta mañana. Ha habido gente que ha ido a esa presentación de Vicente Calderón. Había aproximadamente unos 150 aficionados, 200 aficionados más o menos, que bueno, pues pasaban por el estadio, les han abierto la puerta y han podido ver las primeras carreras de Oblak por el césped del Vicente Calderón, la foto de los cromos, la que te guste tanto, pues esa, sí. Con la camiseta de Atlético Madrid. Va a llevar el 13, el número que llevó en los últimos años De Gea o evidentemente Thibaut Courtois. Y bueno, pues en esa rueda de prensa ha dejado bastante claro que él no viene a sustituir a Courtois, sino que viene a ser un hombre importante en el Atlético de Madrid. Mira.
Bueno, primero quiero desear muchas gracias al presidente. I don't substitute anyone.
No he venido para sustituir a nadie. Estoy aquí al igual que los otros porteros, y voy a hacer todo lo posible por dar lo mejor de mí esta temporada y los próximos 6 años.
This season and the next 6 years. Lo primero que tiene que hacer es Joyal es pelear con Moyá, que es un portero muy del gusto de Simeone, que los últimos años le ha seguido, y que vamos a ver cuál de los dos es titular. Había algunos compañeros de la prensa portuguesa hoy en esta presentación y nos decían que es un pedazo de guardameta, que lo vamos a ver aquí en España. Quizá lo tenemos menos ubicado, algo más que el año pasado en ese último tramo de la temporada con el Benfica, pero le tenemos bastante desubicado, como pasaba precisamente con Courtois al principio cuando llegó al Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí. Pero acuérdate, Hugo, de la eliminatoria semifinales contra de Europa League contra la Juventus,
sí,
que ahí fue donde dijimos, leche, existe un portero que se llama Oblak en el Benfica que para bastante, ¿sabes?
Sí, 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 y de hecho, en muchos sitios hablan de que es uno de los porteros con mayor proyección para ser de los mejores de Europa. Así que, bueno, el Atlético de Madrid se ha gastado una pasta y lo firmó por 6 temporadas. Imagino que en esos informes pues tendrá toda la ese buen hacer o todo lo que se espera del guardameta del conjunto rojiblanco para los próximos años. Un portero que tenía otras opciones, se habló de Valencia, incluso del Real Madrid para ficharle, y que eligió al Atlético de Madrid. Se le ha preguntado por qué y esta ha sido su respuesta.
I chose Atletico because I think this is the right club for me.
Elegí el Atlético de Madrid por delante de otros equipos, porque creo que es el club correcto para mí. Hablé con los directivos, me gustó lo que me dijeron, y por lo que he visto creo que he tomado la mejor decisión.
Now I see that this was a great decision.
Así que, bueno, mira, chapurré algo de castellano, ahora habrá que sean las palabras típicas, fuera, salir, mía, etcétera, etcétera, para los porteros, algún taco, que es lo primero que se enseña siempre a los futbolistas, y luego después, pues que aprenda el idioma. Además, ya sabes que los ciudadanos de los antiguos Balcanes suelen aprender rápido el castellano. O sea, yo creo que dentro de poquito podremos disfrutar de una rueda de prensa Oblak en castellano.
Sí, hay uno de los problemas típicos en preposiciones y artículos, pero la verdad que aprenden rápido. Gracias, Hugo. Oye, buena comida, buena comida.
Gracias, gracias. Aquí estamos.
Bueno, y vamos con lo de Sandro Rousseau, porque queríamos separarlo del deporte propiamente, aunque relacionado, eso sí. Porque hoy Sandro Rousseau ha estado en Madrid, ha estado en la Audiencia Nacional para declarar como imputado por el delito, supuesto delito de apropiación indebida en el fichaje de Neymar. También ha declarado Antonio Rosich, el representante legal del club. Compañero de tribunales, Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Imputado Sandro Rosell por apropiación indebida y modalidad de distracción al fichaje de Neymar y también por fraude fiscal, al igual que el Fútbol Club Barcelona. Los dos delitos se le atribuyen también al presidente del Fútbol Club Barcelona.
Ha llegado a eso de las 10 de la mañana, o a esa hora es cuando ha empezado a declarar. ¿Se sabe qué ha dicho? ¿Se sabe qué ha ocurrido en esa sala?
Bueno, ha estado cerca de 3 horas ante el juez Ruth, declarando, respondiendo al interrogatorio, tanto el planteado por el juez, como la fiscalía, como las defensas respectivas, y bueno, ya ha traducido algo en lo que ha manifestado. Ha asegurado que él no se leía la letra pequeña de los contratos como presidente del club, pero que después de todo lo que ha sucedido, después de todo el lío que se ha montado en torno al fichaje de Neymar, que ha procedido a leerla y sostiene que se hizo un buen trabajo desde los servicios jurídicos del Fútbol Club Barcelona y que el fichaje del jugador brasileño fue correcto. Eso es algo en lo que discrepan tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria. Sostienen que en el fichaje de Neymar se cometió un delito fiscal de 9,1 millones de euros porque no se declararon 38 millones por parte del Barça correspondientes al fichaje del crack brasileño por parte del Fútbol Club Barcelona. Después ha declarado Antonio Rossi, el representante legal del Barça, también como imputado, no él, sino el club, está imputado como persona jurídica por supuesto fraude fiscal. Ha concluido hace unos minutos su declaración y estamos a la espera de conocer el contenido de la misma.
Miguel Ángel, el Barcelona está imputado, como acabas de decir, como persona jurídica. ¿Se espera que se impute alguna persona física más del Barça, véase Bartomeu, actual presidente?
Bueno, eso habrá que esperar. El propio juez del caso ya dijo que, dependiendo de lo que ocurriera en el día de hoy, de las declaraciones de este 22 de julio, unido a otras diligencias de investigación que están a punto de concluir, pues ya extenderá probablemente el capítulo de imputaciones. Y en ese sentido, todo apunta, según fuentes del caso, a que las imputaciones se extenderían al resto de firmantes de los contratos supuestamente fraudulentos del Fútbol Club Barcelona con Neymar. ¿Y quiénes son esas personas? El actual presidente del club, José María Bertomeu, y el vicepresidente económico de la entidad de Blaugrana, Javier Faus. También está pendiente el juez de resolver, suponemos que esto lo hará bastante antes, decidir sobre la citación del padre de Neymar, que a través de sociedades interpuestas también habría servido para ocultar la ingeniería financiera en la que se basó el fichaje de Neymar. Y está por ver también si le cita como imputado, como testigo, al padre del jugador.
Muy bien, pues esto tiene pinta de que va a ir para largo, así que lo iremos contando. Si declara Bartomeu, si al final es imputado Bartomeu, si al final es imputado el padre de Neymar, si tiene que declarar, etcétera. Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros, buenas tardes.
Baloncesto, queríamos ir a Bilbao, que se aferra a la posibilidad de mantenerse en la Liga Endesa CB. Sabéis que en la última asamblea se acordó que Bilbao Basket no jugaría la máxima competición nacional del básquet porque tiene una deuda con la propia Liga CB. Se necesitan casi 200.000 euros. El equipo, hay que recordar que está en preconcurso de acreedores, con lo que no puede generar ingresos. No sé qué solución tiene, pero en Bilbao lo están intentando. Verónica Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En Bilbao estáis luchando y se va a luchar, lo anuncia el propio club, para quemar esa posibilidad de jugar en la Liga Endesa CB.
Sí, a ver, es verdad que es muy complicado, pero desde luego a día de hoy no quieren desechar esa posibilidad de volver a disputar la Liga Endesa la próxima temporada. ¿Por qué? Porque desde el club entienden que en caso de conseguir esos 230.000 euros del fondo de garantía, la CB se podría repensar su decisión de excluirles. De momento guardan silencio, no dicen por qué vías están intentando conseguir el dinero, pero está claro que las opciones son bastante limitadas. De un lado la financiación privada, que no ha llegado en los últimos meses, y de otro lado la línea de crédito. No por vía abonados, porque la campaña se suspendió después de la asamblea del viernes, tampoco vía instituciones públicas, porque esta mañana la Diputación de Vizcaya ha dicho que de su caja no va a salir ni un euro más. Otra cosa ya es la licencia de ACB. Ahí sí que las instituciones, que son al fin y al cabo sus dueñas, han anunciado que van a intentar mantener el dinero, y bueno, el club se está muy pendiente de ese 1,7 millones del fondo de ascensos y descensos, que pueden ser claves en su futuro. Tienen que saldar sus deudas para poder disponer de esa cantidad, para no perderla, y es lo que están intentando cumplir, para que o bien se le readmita en la ACB. En el club también ven positivo el hecho de que se haya quedado en Liga de 17, lo ven como una señal positiva, y en caso contrario, pues emplear ese dinero para sanear el club y para comenzar desde una categoría inferior.
Muy bien, Verónica, pues que tenga suerte Bilbao Basket. Un abrazo.
Hasta luego.
Y en Inglaterra, la noticia es que el mítico Didier Drogba puede volver al Chelsea. Antonio Fuentes, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal, Corión?
Que se habla, ¿no?, de que Drogba puede volver al Chelsea, que incluso el año que viene como segundo entrenador.
Sí, lo tiene prácticamente hecho. A mí lo que me cuentan es que está descartada la posibilidad de que llegue para ayudar a Mourinho, sino que llegaría para convertirse en la alternativa de Diego Costa en la punta de ataque, para jugar quizás su último año como profesional, y la verdad que cuadra todo, porque es un hombre de total confianza de Mourinho, y viene a hacer un poco la repetición del caso de todo del año pasado, ¿no? Un jugador que ya sabe lo que es trabajar con el club, que con Mourinho, que está encantado con el técnico portugués, que es de su confianza y que sin duda va a sumar. Como no hay problema de dinero en el Chelsea, claro, pues es prácticamente un hecho que va a jugar ahí la próxima temporada.
Bueno, pues Chelsea de vuelta, y a lo mejor como entrenador, va a estar divertido esas peleas con el Mono Burgos. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Típica de gallego, se llama Take a Walk, de Passion Pit. La hemos descubierto por aquí, bueno, la ha descubierto un compañero mío, un amigo mío. No suena mal, ¿eh? Dale, gel. Bueno, decimos que la ha descubierto, que seguramente la habéis descubierto muchísimos de vosotros, pero nosotros hemos llegado ahora. Bueno, Tour de Francia, decimosexta etapa entre Carcassona y Bagnères de Luchon. 237 kilómetros, la etapa más larga del Tour de Francia. Hola, Marquínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Esperial, muy buenas.
¿Te gusta la canción?
Muy bonita.
Espectacular, vamos.
Se me van los pies.
No saben ni cuáles.
No saben ni tú.
¿Cómo que no? Estás de la... No le gusta mucho a gallego, pero...
Di el grupo solamente, Íñigo.
Por favor, no.
Solo el grupo, no
la canción.
No te
hagas lecciones yo ahora de música a nadie, hombre.
Que, Íñigo, etapa más larga del Tour de Francia hoy.
Sí, 237 kilómetros y medio. Una jornada en la que la verdad es que está pasando poquita cosa. Tenemos una fuga por delante de salida, 21 unidades. Se ha metido Johnny Zaguirre como única representación española, el corredor del conjunto Movistar. Y van a llegar, porque son 12 minutos lo que tienen de ventaja con respecto al pelotón. Están a puntito de coronar el último puerto de la jornada. Bueno, de comenzar a subir el último puerto de la jornada, el Col de Valés. Luego es un descenso rápido de 21 kilómetros hasta llegar a Bagnères de Luchon. Y con esos 12 minutitos, yo creo que tienen todas las papeletas para que alguno de los integrantes de la fuga llegue a la línea de meta por delante del pelotón, un pelotón donde trabaja, donde controla el Astana. Hay un apunte: Rafa Maika ha conseguido un puntito en el primer puerto puntuable de la jornada, en la primera cota, por lo que ya es el nuevo maillot a lunares de este Tour de Francia. O sea que cuando acabe la jornada no será el Purito Rodríguez el que se suba al podio, sino que lo será el corredor del Tinko.
Ayer escuchábamos a Valverde en el Larguero que decía que, bueno, que tenía intenciones al menos de pelear.
Sí, a mí la verdad es que tanto la rueda de prensa que ofreció por la tarde como luego cuando estuvo con nosotros en el Larguero con Yago me dio la impresión de ser un echado para adelante, es decir, no me quedo con el segundo puesto, no me vale, el podio, no me hables de podio, yo voy a intentar el asalto al primer puesto, reconociendo que Vicente Nibali está mejor que los demás, yo voy a intentar el asalto, no sé, y ese hambre, ¿no?, ese egoísmo deportivo de Alejandro a mí me parece fantástico, sobre todo con vistas a las jornadas que quedan, porque eran tres de alta montaña, pero lo de hoy me parece que es un cuento porque no va a pasar nada.
No, y es que además saber quién tiene bemoles para atacar ahí a 20 de meta en zona de descenso, no lo digo por el descenso, sino porque el líder es quizá el que mejor baja ahora mismo de todo el pelotón. Valverde baja bien,
sí,
pero no llega Nibali.
No llega Nibali, está muy por delante, por ejemplo, de otra gente como Peró y tal. De todas formas, yo ya he visto ganar grandes vueltas. Anselmo, ¿recuerdas tú aquella vuelta que ganó Vinokuro? Fue en la bajada de Monachil, ¿no?
De Monachil, y perdió otra en Asturias, no me acuerdo quién fue, que perdió otra bajando también en Asturias, no sé si fue un ruso. Y
bueno, pues Menchó, pero pues se le metió algo en la... Sí, también fue una bajada, tuvo algún problema. Pero bueno, que digo, bajando puede pasar de todo también.
Sí, bueno, y más en esta bajada, que dicen que es peligrosa, rápida, 20 kilómetros, y bueno, puede pasar. Lo que pasa es que ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo va con las antenas en alto para ver qué pasa, y yo creo que al final van a llegar aquí la escapada, no toda entera lógicamente, va a llegar de un 1-1, y el grupo de 5, 6, 7 favoritos van a llegar antes.
Pues fíjate que son 45 a meta, 12-15, o sea, siguen aumentando las diferencias. Digo que solo Johnny Zaguirre es nuestra única representación. Hay gente ilustre, ¿eh? Por ejemplo, el Europcar ha metido a tres corredores, entre ellos a Thomas Weckler, está Michael Rogers, está Kirilenka, Van Avermaet, es decir, gente ilustre también en esa avanzadilla, ¿no? 21 por delante, 44 a meta, 12-15 con respecto al pelotón.
Bueno, pues a partir de las 4 lo escuchamos, hoy llegan rápido, ¿eh? Hoy...
Sí, sí, tienen con algo adelante.
Por
sí.
Eso de las 5 aproximadamente, Marquínez, un poquito más tarde.
Sí, por ahí le van a andar, ¿eh? Ahí le van a andar, porque yo, nada, hace un ratito iban con 15 minutos de adelanto, es decir, sí, 5 y poco, 5 y 5, 5 y 10 pueden estar aquí en la meta.
Honorable Eduardo Pidal Otero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jorge Escorial, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué nos traes hoy?
Fue la vuelta que luego se pone por delante Eras, me apunta Cabrera, la que pierde Menchoff en el descenso. Te voy a traer una nueva pidalada. Nos quedan, ¿cuántas? 4, ¿no? Hoy es martes.
Martes, yo soy de letras, no me fuerces, pero sí, 4.
Pues nos quedan 4. Vamos a presentar hoy a un compañero de Valverde que se llama Beñat Intxausti.
Hola, soy Beñat Intxausti, ciclista del Movistar Team, y este es mi segundo tour.
¿Tu objetivo para este tour?
Llegar a París con una victoria de etapa y podio en Alejandro Valverde.
¿Cuánto dinero gana un ciclista? ¿Mucho o poco?
Para lo que sufrimos, poco.
¿Qué corredor te ha echado la mayor bronca en carrera? ¿Qué bronca recuerdas?
Más que corredor, un director. Un amateur, con Xavi Arteche.
¿A qué corredor te gustaba parecerte cuando eras pequeño?
Virenque, Iván Maillo.
¿A quién ficha Dios para tu equipo?
Contador.
¿Ves Juego de Tronos?
No.
¿Cómo se soluciona en plena carrera un problema de diarrea?
Parar. Y a quitar la ropa.
¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿Sabes qué es el cholismo?
Cholismo, sí, cholo.
Amargura por no haber podido llegar al objetivo que mucha gente esperaba.
¿Y qué significa la palabra chusco?
Algo malo, una mierda, así, ¿no?
Aymar Zubeldi ha dejado una pregunta para ti.
¿Qué es lo último que haces antes de irte a la cama?
Andar con el móvil, WhatsApp, internet, escuchar música.
Y ahora te toca preguntar a ti.
Por ejemplo, una manía... ¿Cuál es tu mayor manía?
Bueno, Edu, entonces mañana... ¿Mañana qué? ¿Mañana qué? De Beñat Intxausti a que... Oye, no te quedan muchos, ¿eh?
Que no quedan corredores para toda la semana, ¿no?
No. Bueno, nos quedan 4. Justo.
¿Cómo se...?
O 3, vamos. Miércoles, jueves, viernes, pues mañana Rubén Plaza, que todavía no se la hemos hecho.
Iba a decir que no se retire ninguno, aunque sea por la pidalada, ¿no, hombre? Que no se retire, aunque sea por la carrera.
Ha estado bien, Beñat.
Pero para la vuelta vas a sufrir para buscar preguntas nuevas, ¿eh?
Ya, me tendrás que echar una mano.
Bueno,
5 ser deportivos a la semana, por 3 semanas de vuelta, 15 tenemos que hacer. Bueno, 15. Yo creo que 15 las hacemos.
Asumible, asumible. Bueno, pues nada, pues ahora os escuchamos a partir de las 4, primero en dispositivos móviles onda media y luego a través de la frecuencia modulada. Hasta ahora, compañeros.
Adiós.
Ahora. Y nos damos una vuelta por los Estados Unidos porque estos días se está celebrando el Mundial Junior de Atletismo. Estos días no, de hecho, comienza hoy. Y para conocer un poquito más a las futuras promesas del atletismo mundial y nacional, qué mejor que el profesor López. José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues la gran baza del atletismo español en este Mundial Junior vuelve a ser la única persona que consiguió medalla en el último Mundial, el de Barcelona, hace 2 años. Entonces era todavía juvenil y se trata de Ana Peleteiro, la saltadora de triple, que quiere revalidar su título de campeona del mundo. Eso solo en toda la historia lo ha conseguido otra atleta en la prueba de triple salto. Va con la mejor marca mundial de la temporada, 14.07, está muy cerquita de su mejor marca personal, del récord de Europa, y es sin duda la gran favorita. Yo creo que hemos de tener toda la confianza en Ana Peleteiro, que es sin duda la gran joya del atletismo español, ya para el presente, porque ya tiene mínima para el europeo de Zúrich absoluto este próximo mes de agosto, pero también para ganar en esta semana en Eugene. Y después también habrá que tener especial atención con la marcha que siempre nos da muchas alegrías. Laura García, María Pérez y Diego García creo que podrían también subir al podio en 10 kilómetros. Incluso Tiene Quintana en disco también tiene posibilidades de ser finalista. Hay que recordar que el récord de España en los campeonatos del mundo junior es 4 medallas y 7 finalistas, pero del ya lejano año 88. Yo creo que ya toca acercarse a esos resultados de los años 80.
Y así fuera de nuestro país, ¿hay alguien que vaya a ser una futura estrella mundial que tengamos que irnos fijando para irle cogiendo la cara?
Sí, tenemos por ejemplo Juani, un mediofondista etíope que batió el otro día el récord del mundo en el meeting de Mónaco, y están saliendo atletas jovencísimos del medio fondo y el fondo, fundamentalmente de África, tanto de Kenia, de Botswana, Burundi, Etiopía, y esas atletas habrá que tenerles muy en cuenta. Y luego, por supuesto, también todo lo que es la velocidad caribeña, la velocidad de los Estados Unidos. Recordemos que en el Mundial Junior salieron grandísimas estrellas, como por ejemplo el mismísimo Usain Bolt, que fue campeón del mundo en el Mundial que se disputó en Kingston. Hay que tener en cuenta que estos atletas de la categoría junior de 17 y 18 años son los que dentro de muy, muy poquito van a estar siendo los mejores en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, del 2020, incluso algunos ya destacando en el 2016. Por tanto, un campeonato interesantísimo para saber lo que será el futuro del atletismo mundial.
Oye, ¿está la Michelle Yeneke, esta australiana que cautivó al mundo con su baile en Barcelona?
Ahora ya no es junior.
Ahora ya es promesa,
pero bueno, es una letra que se ha quedado un poquito ahí. No acabo todavía de explotarla. Hay que tener en cuenta que en una prueba técnica como la suya, pues tal vez necesita un poquito más de tiempo para afianzarse.
Vale, vale.
Pero sí, efectivamente fue uno de los grandes reclamos visuales en internet del Mundial de Barcelona del 2012.
Muy guapa.
Dorsal, por cierto, dorsal patrocinado por la cadena SER.
Sí, es verdad.
Las pruebas femeninas del Mundial del 2012, y por tanto, la imagen de la SER dio la vuelta al mundo gracias a esta.
Muy bien, López, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
La imagen de Yeneke con el dorsal de la cadena SER a mí me recuerda mucho a cuando acaba el Tour de Francia, última etapa en los Campos Elíseos, y Edu Pidal pone el micrófono al lado de la campanilla, que también se ve todo el mundo el micrófono amarillo de la cadena SER.
Pero ¿no? Ya he visto lo que te preocupa yo de los mundiales de atletismo junior, ¿eh?
No, hombre, a mí me gusta, que ojalá le vaya muy bien a Ana Peleteiro y a todos los nuestros, y a Laura García y a todos los nuestros, y les vaya muy bien.
Y seguro que les va a ir bien.
Tenía la curiosidad. Bueno, ya lo escucháis, Luis González ayer con otras noticias, venga.
Mira, te lo contaba Mario al principio, el Castilla ha fichado al gigante finlandés Eero Markkanen, es el primer refuerzo de la Era Zidane, tiene 23 años y mide solamente 1,97. Dicen que va mal de cabeza, que
tiene
su juego
que
está en los pies. Es internacional absoluto con Finlandia y el Madrid pagará 2,2 millones de euros al AIK de Estocolmo. Así que nada, está previsto que aterrice en Madrid mañana. Y uno que viene al Castilla y otro que se va, José Rodríguez, también os lo contaba Mario, el favorito de la cantera para Mourinho, se marcha al Deportivo de La Coruña. Así que a reforzar el centro del campo.
Llegó a debutar, fue uno de los canteranos a los que más bola dio Mourinho.
Debutó en Copa, sí, en Copa del Rey, si no me equivoco, con Mourinho. Y Morata, malas noticias para Morata, que se ha roto nada más llegar a la Juventus. Bueno, no se ha roto, se ha hecho un esguince en la rodilla izquierda, según el comunicado de la Juve. Y hoy se le van a hacer pruebas médicas, pero las primeras exploraciones hablan de 40 días de baja, lo que le supondría renunciar a toda la pretemporada del equipo italiano. O sea,
como le pasó a Llorente el año pasado, que empezó con 3 meses de retraso, pues algo así, salvando las distancias, le puede pasar a Morata. Por cierto, que allí en Italia, ya nos lo contaba Cerruti, están muy ilusionados con la idea de que la Juve juegue con 3 delanteros, a la derecha Tevez, a la izquierda Morata y en el centro como delantero único.
Pero qué mala suerte, justo cuando fichas, cuando te vas a un equipo grande y parece que vas a jugar, se rompe Morata y 40 días y se pierde la pretemporada, que es lo más importante.
Ánimo
a Morata,
hombre.
Ánimo a Morata de ser deportivos. Mourinho, esta tiene que ver con Mourinho porque el croata Mario Pasalic, nuevo jugador del Elche y del Chelsea, ha reconocido que Mou le recomendó venir a la Liga. Ya ha dicho textualmente: Mourinho me dijo que lo mejor para mí era venir a jugar en la Liga porque me enfrentaría a grandes equipos como el Madrid o el Barcelona y aprendería mucho.
Pues muchas gracias a Mourinho por surtir de jugadores a los equipos más modestos, que en Pasalic dicen que es bastante bueno.
Ya le preguntará a Pepe Morago por Mourinho. Y otra de fútbol, esta del Mundial, porque ha dicho Wolfgang Niersbach, no, mi alemán no es el mejor del mundo, presidente de la Federación Alemana, que hay una parte de la Copa del Mundo que está un poco astillada. Parece que a la hora de
la Copa.
Sí, parece que a la hora de los festejos.
Un Ramos.
Sí, se han marcado un Ramos. Lo que pasa es que Ramos la destrozó entera y está la han astillado un poquito.
Perdón, una copa de esas, fastillarla así que. Porque la rompes entera, le quitas un trozo, pero bueno.
No me quiero ni imaginar.
Que tengan cuidado los alemanes, que nosotros la hemos cuidado 4 años bien, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, bien, bien, súper bien la hemos cuidado.
Sí.
Y en boxeo, esta te va a gustar mucho. Sergio Maravilla Martínez ha decidido no retirarse. se había especulado mucho con la posibilidad de que abandonase el mundo del boxeo después de que perdiese en su último combate contra Cotto por KO técnico en el décimo asalto.
Y bien perdido.
Sí, la verdad es que, ¿para qué lo vamos a negar? Cotto estuvo muy bien en ese combate. Incluso él llegó a declarar antes del combate que si perdía sería su último combate. Y tiene, es que, claro, tiene 39 años, las rodillas muy, muy castigadas. Pero bueno, parece que su próximo combate podría ser en Argentina y, según ha dicho en Twitter, ha dicho: mi intención es seguir primero estudios médicos, después fechas y después rivales. Y si quieres te cuento una más.
Venga, ya que está la
porque otra. Esta para mí es muy triste, porque se va Steven Gerrard de la selección inglesa.
Ah, Steven Gerrard deja Inglaterra.
Sí, deja Inglaterra. Normal. El jugador del Liverpool ha anunciado su adiós de la selección tras casi 15 años como internacional. Y yo, como gran seguidor de Steven Gerrard, lloro esta noticia, Escorial.
Muy bien, gracias Luis. Pues aquí lo dejamos. Ya sabéis, más deporte a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Óscar Ejido. A esa hora contaremos en directo la presentación de James Rodríguez como nuevo jugador del Real Madrid. Ha firmado por 6 temporadas el crack colombiano y antes os contamos el final de etapa del Tour de Francia. En torno a las 5 de la tarde está previsto que llegue el pelotón. Un saludo, hasta luego.